Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar, ya lo sabes, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. También la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de todos los medios disponibles para ti. Y esa es la razón por lo que te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Guatemala, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Conocidos como los vampiros de la grasa, es una de las más aterradoras y macabras tradiciones de la cordillera de los Andes en Perú. Estos seres, descritos como hombres blancos, altos y a menudo con barbas canosas, se dice que acechan a los viajeros solitarios después del anochecer. Según el mito, los pistacos decapitan a sus víctimas y extraen la grasa de sus cuerpos para venderla en el mercado negro. Esta aterradora figura tiene sus raíces en los primeros contactos traumáticos entre los indígenas y los conquistadores españoles, quienes supuestamente practicaban esa extracción de grasa. Hoy, terror en la cordillera, la historia de los pistacos, definitivamente una macabra tradición.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Pues si te gusta, te invitamos a que tú también participes con nosotros y nos regales alguna de tus anécdotas.
Y para iniciar nos vamos a ir a Veracruz, donde ya está aquí con nosotros Luis, entusiasmado por contar una experiencia. Bienvenido, Luis.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gina, Nacho.
Saludos, amigo.
Pues aquí.
¿Cómo
gracias,
estás?
Gracias. Pues muy bien, aquí en Veracruz, con este calorcito, pero aquí estamos.
Ah, y calor pues, allá.
Listos. Bastante, pero pues, bueno, aquí radico actualmente, pero pues yo soy del Estado de México, soy de Ciudad Neza, pero ya radico actualmente aquí en Veracruz. Aquí perfecto. Tengo ya mi residencia.
Oye, ¿y también tienes experiencias sobrenaturales?
Pues mira, me he dedicado desde los 16 años a lo que es el giro de las ferias, he viajado por todo el país y pues tendría muchísimos relatos que contarles, pero en esta ocasión les voy a contar una vivencia que tuve desde niño. Tal vez algunas personas que escuchen ahorita el programa se identifiquen con lo que yo pasé, ¿verdad? Tuve esta experiencia, te estoy hablando de cuando tenía unos 6, 7 años, todavía la recuerdo, porque fue muy simultánea, constantemente me pasaba. Entonces, sí. Bueno, les voy a decir de qué se trata. Es algo para mí sobrenatural hasta la fecha. No me he podido explicar. Y las personas que interactuaban conmigo, que estuvieron conmigo, pues se dieron cuenta de eso. Y pues, como te vuelvo a decir y les digo a todos ustedes, tal vez ustedes se puedan dar cuenta de que sea algo muy parecido, ¿no?
A ver, platícanos.
Bueno, voy a platicarles de qué es. Mira, cuando yo estaba niño, yo normalmente me dormía, me acostaba y todo. Pero de repente sentía algo, una sensación rara, como si algo entrara a mi cuerpo, destaparme la cara y empezar a hablar cosas raras. De repente, no sé por cuánto tiempo era, las personas que estaban, como te vuelvo a repetir, o como le repito, amigos, pelotacos conmigo, me decían que yo decía cosas raras. Incluso los espantaba, pero nunca me querían decir de qué era. Yo recuerdo que yo despertaba de repente y con quién estoy hablando, qué estoy haciendo, me tapaba rápidamente. Y en muchas ocasiones, incluso en una ocasión que fuimos a la casa de mi abuelo materno en Veracruz también, aquí, porque tengo familia aquí.
Sí.
Él escuchó que yo dije cosas raras, algo acerca del diablo, del infierno, de cosas así. Entonces, él fue la única persona que más o menos me dijo. Yo la verdad no sabía, él me dijo que se había espantado, ya falleció él. Entonces, hasta la fecha, pues, no he podido realmente saber a qué se deba. Tal vez, como les vuelvo a repetir y les dije desde un principio, alguien se puede identificar tal vez con mi misma vivencia, porque hasta la fecha yo no me explico qué. Con el paso de los años, pues, se me fue perdiendo eso. Pero aún lo recuerdo y, pues, como que de repente, pues, me siento con cierto temor, ¿no? Pues, ¿qué era? O sea, ¿qué era lo que dentro de mí se internaba y me hacía hablar cosas raras? Cambiaba la voz, dicen que era una voz diferente.
Una voz, ¿no te dijeron si como cavernosa o qué características tenía esa voz?
La verdad, solo me dijeron que era una voz diferente, pero nunca me dijeron realmente cómo era. En ese tiempo pues no había forma de grabar ni nada de eso. Y pues siempre les he querido contar esto porque te digo esto, desde niño he escuchado el programa, era mi programa favorito, me ponía con mis Walkman de aquel entonces, mis audífonos, me ponía a escuchar la radio. Incluso hasta me regañaba, ¿no? Porque pues, me paraba tarde para ir a la escuela. Ajá. Por escuchar el programa de ustedes. Sí lo he escuchado desde los 10, 11 años. Actualmente tengo 40 años. Y sigo escuchando el programa, ¿eh?
Nos muy parece excelente. Bueno. Qué bueno que sigues aquí con esta comunidad peludomaníaca. Una situación que, oye, eras muy pequeñito, 6 años.
Sí, claro. Y lo recuerdo bien.
Pero
hasta la fecha lo recuerdo bien.
Familiares ya con el tiempo y ya siendo adulto, ¿no te platicaron más que ellos hubieran podido percibir? ¿Que en ese entonces a lo mejor tú no comprendías?
No, solamente fue mi abuelo el que me lo dijo. De hecho, cuando él me lo dijo, yo me espanté porque él se dormía en un petate, así se acostumbra a dormir aquí. Y él dice que se asomó, pero no me quiso despertar ni nada, pero vio que yo tenía los ojos abiertos y que estaba hablando cosas diabólicas, digamos así. Él se espantó. Fue lo único que me dijo. De hecho, le platiqué esto también a otra persona y me dijo que leyera lo que es el Salmo 91. Esas cosas hasta ahora han cesado porque igual conseguí mi Biblia y empecé a hacer eso y me dormía ya luego hasta con mi Biblia y hasta la fecha, pues, afortunadamente, gracias al Creador, ya no he tenido ese problema.
Oye, pero ¿a qué lo adjudicas?
Pues la verdad no tengo explicación de eso. La verdad no sé a qué se deba, pero Todavía lo recuerdo, la verdad. Todavía recuerdo que yo despertaba, o sea, pero despertaba como reaccionando. ¿Qué, con quién estoy hablando? O sea, me daba miedo y me tapaba. Y en varias ocasiones me ocurrió eso, ¿eh?
¿Tú dormías en una habitación solo?
No, dormía con... Llegué a dormir solo, de repente con un hermano mayor que tengo, nada más.
¿Pero él no vivió algo parecido? ¿O al menos se dio cuenta?
Se daba cuenta, pero realmente nunca me dijo nada. Simplemente, oye, estabas hablando en la noche, estaba soñando. Yo no sé, no considero que haya sido un sueño. ¿Por qué? Porque yo sentí una sensación rara.
¿Esto no sé desapareció con el tiempo?
Ah, claro que sí. De hecho, pasaba yo por... Bueno, ahora sí que... ¿Cómo les explico? De niño pasaba yo para ir a la escuela cerca de un lugar donde había personas así que luego te decían, no, pues que la escuela bíblica y todo eso. Uh-huh. Y una vez a una de esas personas le comenté ese problema y me dijo que leyera el Salmo 91 o que me durmiera con mi Biblia a un lado y que la abriera justo donde estaba. Hasta la fecha ya no han ocurrido nada de esas cosas. Bueno, ya lo dejé de hacer, francamente, desde hace mucho tiempo, pero dejé de presentar ese problema.
Qué bueno, porque sí, es algo fuerte y siendo pequeño, sin embargo, a través del tiempo, ¿actualmente cuántos años tienes?
40 años.
Y jamás se volvió a presentar nada parecido.
Afortunadamente ya no.
Luis, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas animado, te hayas reportado. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Veracruz y cuando quieres aquí estamos.
Claro que sí, después les contaré más relatos, tengo más experiencias y mucho más cosas para ustedes, pero pues les vamos a permitir a otro compañero peludomaníaco que pues platica y cuente su historia y pues les agradezco mucho.
Que estés muy bien, saludos.
Gracias.
Vámonos a una pausa y regresamos, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Primero es el 1 y después el 2. Pero en el 21 se fregó el 1.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Buenas noches.
Hola, hola.
Quiero platicar una historia que la que pues como partícipe. Hace unos años conocimos en una iglesia cristiana a una persona. Él venía desde Tijuana y él llegó aquí a La Paz, a California Sur, a pie, caminando con una Biblia en la mano, y nadie le dio raite. Él platicó que él se vino a pie desde Tijuana a La Paz, un autobús hace como 24 horas. Ahora él, ¿cuánto haría? El caso es que esta persona soñaba con ir a Israel, uh-huh, a Jerusalén, de hecho, y todo le decían Jerusalén. Entonces un día él tuvo un accidente en una moto. Sí. Cuando puso a trabajar aquí, compró una moto. Chocó con una camioneta, una panel, y atravesó por los vidrios de la camioneta y quedó con muchas fracturas. Cuando los paramédicos lo recogieron, quisieron quitarle el casco y él dijo que no lo trozara, que el casco era nuevo, que él se lo iba a quitar. Le dijeron, pero ¿cómo se lo va a quitar si está muy grave? No, yo lo puedo quitar. Al otro día los doctores sorprendieron porque en el hospital no tenía ninguna fractura. Uh-huh. Estaba sano. Yo cuando platicaba con él en la iglesia no le podía sostener la mirada porque era una mirada muy fuerte, una energía muy fuerte, y no se las podía sostener. Su mirada era muy profunda. Y un día, así como llegó, desapareció. Lo último que supieron de él es que estaba en Israel. ¿Cómo llegó allá? Nadie lo sabe. De hecho, una muchacha le dijo una vez, tú eres Cristo, y él solo dijo, tú lo has dicho, mujer. Era una persona con una energía muy fuerte.
Uh-huh. ¿Quién habrá sido este hombre? Esta energía tan fuerte que tenía.
Pues sí, algo es atrevido, ¿no? Algo fuerte. Híjole, pues.
Oye,
me
pero
deja.
¿Cómo llegó impactar a Israel? O sea, no es cosa fácil.
No
por
es
la
cosa.
Distancia.
Así es.
Que de repente se haya aparecido allá.
Ahora, algo que siempre hemos sabido, que el enemigo es capaz de decir cualquier cosa con tal de hacernos trastabillar, ¿verdad?, de nuestras creencias. O sea, se tratará precisamente de una manifestación del enemigo. Dice, tú eres Cristo, ¿verdad? Tú lo has dicho, mujer. Órale, no, me suena así como para pensarlo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Acuérdense que si alguien sabe las escrituras, es el mismísimo Satanás. Se las sabe.
Sí, bueno.
Hola, buenas noches.
Precisamente para engañar.
Hola. Hola, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Aris.
¿Aris?
Ajá, sí.
¿Desde dónde nos escuchas, mi querida amiga?
Desde Pachuca, Hidalgo.
Bienvenida. Ok, Aris, ¿qué nos quieres platicar?
Ah, bueno, yo mandé mensaje porque les quería platicar mi historia de que ya van varias ocasiones que sueño con un incubus.
A ver, ¿cómo es eso?
Bueno, la primera vez soñé, bueno, en mi propio sueño estaba viendo cómo entraba, era un demonio, pero tenía sus cuernos muy grandes, y era como un toro.
Okay.
Y en eso me quería bajar mi pantalón.
Sí.
Y así estuvimos un rato peleando, que yo me subí a mi pantalón y él me lo quería bajar.
Ajá.
Pero yo no me dejé.
Sí.
Entonces en eso desperté y bueno, fue raro porque al despertar desperté con mis piernas abiertas. Ajá. y me dolía mucho mi entrepierna.
Sí.
Y ya pasó. Y al día siguiente igual soñé lo mismo, pero era otro demonio. Era uno flaco con cuernos pequeños y era como pegajoso.
Ajá.
Pero ese sí me venció. Y sí, pues sí, abusó de mí en el sueño.
Sí.
Y al otro día yo le comenté a una de mis hermanas y me dijo, hay que leer el Salmo 91. Estábamos en videollamada y al estar leyendo el Salmo 91, los vidrios de mi cuarto empezaron a temblar. Y tanto ella como estaba mi hijo y estaba yo.
Ajá.
Se escuchó un gruñido. Se escuchó un gruñido y los tres lo escuchamos.
Sí.
Entonces,
una manifestación ahí.
Entonces, pues yo le dije, pues es que ya no sé qué hacer porque ahorita ya van varias veces que sueño lo mismo. Que entran y que quieren abusar de mí. Y hagan de cuenta que, pues así como que me da primero como pesadez.
Ajá.
¿Sí? Y ya sueño que, y así veo bien cómo entra. Y se sube a mi cama y me empieza a acariciar, pero así con unas garras.
Ajá.
Y es lo que no sé qué hacer.
¿Tú sientes cuando va a suceder eso, amiga? Es decir, te llega como una, pues una especie de intuición, ¿no?
A ver. De hecho, esa agua veces.
Ajá.
Fueron las. Sí, lo escucho.
Ok. ¿Tú sabes si has detectado, mejor dicho, alguna especie de aviso que te diga esta noche va a suceder o no sé, que sientas dolor de cabeza o que sientas mucho frío? ¿Hay algo que pudiera poner en evidencia esta actividad?
No. Se siente como que el ambiente pesado, porque no solamente yo lo siento, igual mi hijo. Y bueno, de hecho aquí yo donde vivo es como una vecindad.
Sí.
Y luego, bueno, mis vecinos así han visto que ven así como sombras negras.
Ajá. ¿En dónde las han visto?
Donde yo, el cuarto donde yo vivo.
Uh-huh.
Dos cuartos arriba.
Ah, o sea, no precisamente donde tú vives, sino arriba.
No, ajá. Bueno, de hecho, porque ahí se ahorcó un señor. Entonces no sé si es eso. Bueno, yo siento que sí es un incubus porque, bueno, yo por lo que he leído, o sea, yo lo veo bien, o sea, lo veo bien, que sí. Es un demonio. Y una vez antes, bueno, ya tiene como medio año, una vez soñé a uno y me estaba jaloneando. Sí. En eso desperté, pero antes de despertar me dijo, hoy no te pude llevar, pero mañana te aseguro que voy a regresar por ti. Y hasta estaba nerviosa, dije, falta, y en la noche soñé lo mismo.
Sí, sí.
Y y pues ya en la noche, al dormirme, pues ya me puse a rezar y todo. Y y me pasó. Y entró a mi cuarto en mi sueño y me dijo, ves, te dije que iba a regresar por ti.
Sí.
Y sí, son varias ocasiones que...
Ahora, ¿tú cómo te defiendes?
¿Qué me pasa eso?
Porque mira, ahorita, no sé si esto...
Me pongo...
¿Sí? Dime. Ajá. Dime.
Ajá, me he puesto a rezar. Uh-huh. Y lo que hago es de que dejé mi Biblia abierta en el Salmo 91.
Sí.
Y ahorita que me ha pasado, me duermo con un crucifijo abajo de mi almohada. Y solamente así puedo dormir.
Ah, okay. ¿Y ya cuando has hecho esto ya no te ha sucedido? ¿O sigue pasando?
Sí, pero ya no tan fuerte. Uh-huh. De hecho, una de mis amistades me dio un símbolo, que es la estrella de cinco picos.
Uh-huh. ¿El pentagrama? ¿El tetragramatón?
Algo así. Y me dijo que lo pusiera en mi ventana.
Sí.
Pero al ponerlo, el día que le comento que abusaron de mí, se puso como café, así como cuando le cae. Así como, no, se puso así como cafecito.
Ajá.
Como si lo hubieran quemado.
Ah, ya. ¿Justo ese día?
Ajá.
¿O no te habías fijado?
No, sí fue, sabes, porque yo llegué y estaban todavía pegados.
Ajá.
Y estaban bien.
Sí.
Y al otro día vi que estaban como quemados. Entonces yo agarré y los tiré. Pues sí me dio miedo. Dije, ay, no. Y ya me dijo mi hermana que pues lo mejor era que me acercara a la iglesia. Bueno, mi familia me recomienda eso, que me acerque a la iglesia.
Sí. ¿Y tú qué piensas?
Pues sí, bueno, mi familia es de religión católica.
Ajá.
Y y he ido a misa.
Sí.
Pero le digo, ya no me pasa tanto, pero sí me pasa.
Okay. Sí te entiendo.
Ya no es, ajá.
¿No has buscado consejo, digamos, del sacerdote de ahí de tu comunidad o a donde tú has ido a la misa?
No. No le he platicado, nada más voy a misa y bueno, vaya, me encomiendo a Dios.
Ajá. Ok. Uh-huh. Podría ser un buen principio, amiga, para encontrar una solución, ¿no? O sea, que platicaras con el sacerdote para que te diera algún consejo espiritual.
Uh-huh. Sí, ¿no? Pues sí. Porque mi duda era de que... Porque, bueno, yo no nunca me he metido a cosas malas o claro. He jugado a la Ouija. O sea, nunca he hecho nada de eso para que me...
Aris,
para que me pasara eso.
Dame un segundito. Ajá. Amiga, voy a la pausa, no te vayas.
Y regresamos, el Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Los íncubos son estos seres demoníacos que tienen una finalidad lasciva, ¿no? Contra las personas, en este caso contra las mujeres, una situación que es bastante difícil incluso de contar.
Claro, sí, ya estamos escuchando a nuestra amiga Aris, ¿estás ahí?
Sí.
Ok, bueno, entonces aquí el asunto es de que no sabes cuándo comenzó o por qué comenzó.
Ajá.
¿Sabes o no sabes?
No, no sé.
¿Hace cuánto que sucede esto?
No tiene poquito, este mes.
Este que, mes.
Ajá, que... Porque siempre mis sueños... bueno, hace 2 meses fue que soñé que me quería bajar mi pantalón, bueno, mi pijama. Y no, o sea, yo me resistí. Pero ya la segunda vez, era otro demonio. Yo en mis sueños los veo. O sea, veo cómo son. Y era otro. Y fue el que sí pudo abusar de mí, porque pues ya me solté, ya no pude luchar más en mi sueño.
Sí. Y cuando estás en ese sueño, mi querida amiga, ¿tienes conciencia? Es decir, ¿puedes recurrir a la oración o a reprender a ese demonio? ¿Puedes hacerlo o solo ya cuando sí, despiertas?
Pues, sí puedo rezar, pero no la puedo terminar. O sea, a la mitad me quedo. No puedo acabar la oración.
Te entiendo.
Y como que se burla. O sea, se pone al lado de mi oído y se burla.
Sí. Ok, amiga. Pues mira, es una situación bastante difícil y complicada. Tú vives con tu hijo, nos comentas, ¿verdad?
Sí, nada más vivo con mi hijo.
Es necesario, sí. No sé si antes de irte a dormir haces oración.
Sí, de hecho sí. O sea, desde que me pasó esto, sí, sí rezo.
Ajá.
Le digo, tengo mi Biblia abierta en el Salmo 91.
Ajá, ¿pero lo lees el Salmo 91 o nada más la tienes abierta?
No, sí lo leo.
Sí lo lees, ok. Muy bien, amiga. Pues mira, es algo que tienes que ir tú trabajando con la fe, y ojalá que alguna vez cuando te suceda algo semejante, yo deseo que ya no pase, por supuesto, ¿verdad? Pero si llegara a pasar, que tengas esa mentalidad o ese recuerdo de lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la... Todo, o sea, tratar de recitarlo en ese momento, ¿no? Y, sí. Y repréndelo en el nombre de Cristo. Y por supuesto, sí, te recomiendo que asistas a tu iglesia o a donde tengas tú impuesta tu fe, para que alguien te vaya enseñando cómo defenderte de manera espiritual.
Sí, claro. Sí, porque pues, de hecho, mi hermana me llegó a comentar que dices que a lo mejor te están haciendo brujería, pero pues no tengo enemigo.
Bueno, aunque es verdad, que estos seres nos pueden ser enviados por alguien, no necesariamente. Es decir, la brujería no utiliza este tipo de demonios, sino que estos más bien te vieron una debilidad y se agarraron de ahí, de esa debilidad que tú tienes o tuviste. Entonces ahí hay que ser fuertes, porque la brujería podría sí tener un objetivo, ¿verdad? O sea, tratar de mermar tu fe, tratar de mermar tu vida, es decir, que poco a poco enfermes y no sepan ni de qué se trata, o que te empiece a ir mal, que te estén salando. Sin embargo, este tipo de ataques son, yo considero que es otra cosa, este demonio vio la oportunidad de generar caos en tu casa, generarte incertidumbre, y por eso está ahí operando. Entonces,
sí, claro.
Es importante tú que pues antes de ir a dormir hagas oración. Cada vez que puedas pon alabanzas, y tú dices, ay no, qué religioso, qué fanático, no, lo que pasa es
no,
que
no, sí, de hecho, porque Sí me tengo que dar con mi crucifijo, con un rosario, con la Biblia abierta.
Ajá.
Sí. Sí, solamente así duermo. Bien, porque de hecho igual vivía conmigo una amiguita, pero igual dice no, es que tu casa se siente como que muy, muy, muy pesado, dice el ambiente, no, dice yo la verdad ya me voy a ir para mi casa.
Ah, o sea, sí, tú le estabas dando alojamiento y ella también sintió esa energía, ¿no?
Sí, y mejor se fue. Igual mi hermana.
Ajá. ¿Pero no te dijeron qué sintieron? O sea, sí se siente pesado, pero ¿qué sintieron o qué?
Pues ellos me dicen como algo malo, que es como algo malo las estuviera observando.
Ah, se sienten observadas.
Y de hecho, ajá, porque en el baño está la cortina, igual a mí una vez me pasó, y se escucha como si alguien estuviera respirando así, y fuerte, y abre uno la cortina y pues no hay nadie.
Uh-huh.
Entonces sí, y a mi hermana, la que vivía conmigo, así le pasó, y me dijo, híjole, no, yo creo que sí mejor me voy.
Sí, sí, sí. Ok, pues sí, o sea, sí es fuerte la manifestación, ese lugar debe estar muy contaminado. Tú estás en Pachuca, ¿verdad? Ay, amiga, pues mira, es importante que cuando vayas a dormir, te acuerdes de ese fragmento de un salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4, ¿sí? Sería interesante que lo checaras, amiga, y cuando te vayas a acostar, encomiéndate, ponte en las manos de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una escritura que dice que resistid al diablo y este huirá. Ya cuando vea que él no puede hacer de las suyas con nosotros, entonces comienzan a alejarse.
Sí.
¿Sí? Entonces, pues son cosas que tienen que pasar, amiga. Cuando uno está siendo atacado, uno debe dar un contraataque. Ahora, pues seguramente alguien te va a recomendar que vayas con un brujo, que le hagan una limpia o lo que sea, lo cual depende mucho de tus creencias. Si tú consideras que eso te puede ayudar, busca a alguien que te traiga paz, ¿no? En ese sentido.
Sí, claro, pues ahorita voy a ver si que acercarme a la iglesia. Sí, digo, no se me ha quitado totalmente, porque sí me da la pesadez. Se siente así como en mi sueño, como si nada más estuviera al lado de mi cama, pero ya no me acaricia, o sea, ya no intenta abusar de mí.
Uh-huh.
Nada más me observa.
Sí.
Porque de hecho igual mi hijo dice que ha soñado con un hombre, pero él dice que es un hombre negro, alto, sí, y que lo observa nada más igual.
Okay, sí. Pues es que sí, debe estar ahí muy contaminado el lugar, amiga. Te reitero, si tú pones alabanzas, si tú pones, por ejemplo, los salmos, hay en YouTube puedes encontrar los salmos, es más, están, creo que todos los salmos están ya grabados en audio. Entonces, tal vez intentar dormir con eso, ponerlo ahí en un volumen bajito, empezar por no dormir a oscuras completamente, pon uno de esos foquitos de noche, de esos chiquitos que van en el contacto, y sí, así comienzas.
De hecho, no duermo a oscuras, sí pongo un poquito, porque...
Uh-huh. Ahora, la otra pregunta no, lógica sería, amiga, ¿no has pensado en cambiarte de domicilio?
Sí, de hecho en eso estoy.
Sí. Sin embargo, aún así, mi querida amiga, es necesario que sigas haciendo este contraataque para que no se vaya contigo eso, porque hay una posibilidad de que se vaya, hay otra de que no, ¿verdad? Completamente se quede ahí, pero tú tienes, depende mucho de ti.
Sí, porque de hecho hasta en la pared se refleja como la cara del demonio, el que sí pudo abusar de mí, ese igual se refleja en la pared su cara.
¿A poco ahí está?
Se reflejan los ojos.
Si tomas una fotografía, ¿se ve en la fotografía?
Es que no se alcanza a ver bien, pero dejen ver, si no le saco una, a ver si se las mando.
Ok, amiga. Estaría bien que lo pudieras hacer. Así que hoy es noche que está el maestro Soham con nosotros. No sé si quieras dejarle alguna pregunta.
Pues es que, bueno, mi pregunta era esa, que ¿por qué así te escogen así al hacer los demonios? de verdad.
Bueno, es que sabes que pudo, no es que te haya escogido, sino que vio oportunidad. ¿Oportunidad en qué? En que tal vez estabas pasando por una depresión, tal vez estás pasando por una decepción, tal vez te has sentido engañada, o sea, este tipo de emociones abren puertas, o tal vez fuiste a que te leyeran las cartas y no se cerró la sesión, no sé, amiga. ¿Has ido a que te lean las cartas?
No, bueno, yo de hecho no soy creyente, eso como de brujería. Ajá. Ni nada de eso.
Sí.
No soy creyente tanto de eso.
Muy bien. Pues entonces, amiga, pues yo te agradezco que nos hayas narrado lo principal, y yo quiero que con eso nos quedemos, ¿no? Que efectivamente sí, está siendo acosada, y efectivamente, pues si tienes fe, tu fe te va a sacar adelante, mi querida amiga.
Sí, claro. Pues sí, porque como digo, no solamente es uno, son dos.
Te recomiendo que si tienes oportunidad, visites nuestra página de ahí de Miedoteca, y ahí tenemos algunas oraciones. Tal vez te serviría que llegaras a escuchar alguno de nuestros videos con esas oraciones.
Ah, ok.
¿Sí?
Sí, los voy a buscar.
Ándale, pues. Y cualquier muchas cosa, gracias, pues, aquí estamos, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Igualmente. Bye.
Hasta luego. Pues una amiga que está pasando por serios problemas, ¿eh? Se dice fácil, ¿no? Bueno, más bien uno lo escucha fácil. Así de que, mira, un ataque de incubo. Es algo fuerte. Literalmente es una violación.
Pero ahí estamos hablando de demonios. Y a pesar de que ella comenta que ahí falleció alguien, no creo que tenga relación. Sí puede presentarse una aparición cuando en un lugar hay un hecho de una muerte trágica, como puede ser que una persona se quite la vida. Pero ya si está hablando de ataques en cuestión sexual, se refiere a un demonio.
Así es, sí, definitivamente. Es un demonio, y estos demonios son los que más daño causan. ¿Por qué? Pues porque nos están perturbando en lo más íntimo que tenemos, ¿verdad? Y debe ser muy fuerte, debe ser muy complicado, porque no lo puedes platicar ni con nadie. Yo creo que mi amiga se animó porque aquí ha habido varios casos así, eso en primera, y en segunda, pues que no nos conocemos físicamente, es decir, yo no la conozco físicamente, ustedes no la conocen físicamente, y eso ayuda, yo creo que eso ayuda. Si tú estás pasando por algo semejante y deseas platicar con nosotros, es buena oportunidad. Tal vez con el solo hecho de externarlo, comienzas a sentir un alivio, ¿no?
Claro, porque este tema, si lo platicas en el trabajo o con familiares, en ocasiones no te van a creer, van a decir, no, tú estás loca, lo estás inventando. O sea, no le dan la importancia de lo que puede estar sucediendo.
No, y no solo eso, Gina, no solo que te digan que estás loca y que no te crean, sino que, pues, ¿qué van a decir de ti, no? Porque, reitero, pues el acto sexual es para todos algo bastante íntimo, que no debía ser perturbado por nada ni por nadie. Entonces, ya con eso es suficiente para sentirnos un tanto, entre comillas, como que apenados, ¿no?
Hablando del tema del día de hoy, el término pistaco proviene de quechua, que significa cortar en tiras. Eso hace referencia a la práctica de extraer la grasa de los cuerpos, por eso se le dice que es una aparición de un vampiro de la grasa. Estos son descritos como hombres blancos, altos, con barbas canosas, ya lo decíamos al inicio, y que los diferencia claramente de la población indígena local. Esta descripción tiene sus raíces, eso es lo que se ha contado a través del tiempo, en la imagen de los conquistadores españoles. Y la leyenda del pistaco tiene sus orígenes en los primeros contactos traumáticos entre los indígenas andinos y los conquistadores españoles. Se decía que ellos practicaban esta extracción de grasa para darle diferentes usos, lo que se transformó en la creencia de lo que hoy se conoce como pistacos. Si no habías oído hablar de este tema, ahorita vamos a ir dando más datos.
Así es. Y por supuesto, te estamos esperando para que tú nos narres esas historias que desde hace mucho tiempo has tenido por ahí guardadas en lo más profundo.
Y siempre la invitación es que, si es posible, apagues las luces para que puedas escuchar estos relatos de diferente manera. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Bueno.
Sí, aquí estamos.
Jocelyn.
Jocelyn, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Querétaro.
Querétaro se hace presente y eso nos da gusto. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, tengo una historia que contar. No sé si sea de miedo, pero pues no sé si me gustaría escucharla.
Sí, por supuesto que todos estamos aquí listos para escuchar este tipo de experiencias.
Bueno, son dos, no son muy largas, son más o menos cortitas, pero
adelante.
Pues creo que para mí sí fueron un poco así como de terror, algo así. Bueno, la primera es cuando pues falleció uno de mis tíos. Entonces pues ya pasaron 2 días de que falleció, y un día mi mamá me llamó y ya estábamos platicando de la muerte de mi tío, de pues la causa de su muerte fue que le dio un paro cardíaco. Y estábamos pues mi mamá me llamó y ya le contesté. Pero en eso que mi mamá comenzó la plática de mi tío, de cómo murió y todo eso, me entró otra llamada. Entonces ya me fijé en mi celular, pero era la misma llamada, es que no sé cómo explicarlo, era de otro celular o de otro número, pero era del número de mi mamá. No sé cómo explicarlo. O sea, yo estaba en llamada con mi mamá.
Sí.
Pero me llegó otra llamada de ese mismo número de mi mamá.
Cuando no podía ser porque tú estabas platicando con ella en su teléfono.
Ah, exacto. Entonces, pues le puse contestar. Entonces, al momento que yo le dije hola, o bueno, mi mamá me seguía respondiendo normal, pero en la otra llamada, que podría decirse del otro número o de la otra línea, nadie me contestaba, se escuchaba así como no sé, raro.
¿Le comentaste a tu mamá?
No le comenté porque pues
sí,
pensé
sí.
Que a lo mejor sí se iba a espantar, algo así, pero ahí lo que me hizo dudar fue que justamente cuando estábamos platicando de la muerte de mi tío, me entró esa llamada.
O sea,
entonces,
que
no sé si
tú crees que tuvo que ver algo esta presencia de tu tío, quizá de tu tío que ya falleció,
pues,
y que pudiera ser alguna manera de querer comunicarse con ustedes. ¿Era muy cercano?
Sí, más o menos, pero pues no nunca le he encontrado una explicación del por qué te pueden entrar dos llamadas de un mismo número. O sea, no sé si pueda pasar eso o fue algo muy extra normal.
Por supuesto que no era algo lógico, porque de una misma línea no pueden salir dos llamadas.
Ajá. Sí, sí.
Pero solamente... ¿Escuchaste como una respiración o solamente se querían comunicar pero no escuchaste nada?
Pues no, de hecho no escuché así nada, así de respiración, no. Fue así como, pues nada más decía bueno, pero no, o sea, como un vacío o algo así. Ya después, pues al final terminé la llamada con mi mamá y me quedé al final con la llamada, pues de la otra línea. Pero nadie me contestaba, nadie. Y lo chistoso ahí fue que mi mamá ya me había colgado, pero de la otra línea seguía.
¡Uy! ¡Qué extraño!
Sí.
¿Solamente sí. Es una única vez que te ocurrió?
Sí, fue la única vez. Y justamente en ese tiempo que pues falleció mi tío, nos platicó mi tía que al otro día que ya llevaron al cuerpo a enterrar y todo eso, estaban durmiendo justamente en el cuarto donde falleció mi tío y escucharon claramente que querían abrir la puerta del cuarto, pero como tenían seguro, pues no, o sea, se veía cómo la movían la puerta, la ¿cómo se llama? Lo que tiene la puerta, pues se me fue. la manija de la puerta.
Sí.
Sí, el picaporte.
Ajá. Se vio como la querían mover, pero después se escucharon pasos hacia la sala. Bueno, es que estoy un poco nerviosa porque pues no pensé que
¿tú consideras que tu tío se quedó con algún pendiente?
Posiblemente.
¿Y que
posiblemente
quisiera
dar un mensaje?
Ajá, ¿dar un mensaje a ustedes?
La verdad no sé. No, a lo mejor de sus hijos o no sé.
Ok.
Hacia sus hijos.
¿Le hicieron alguna oración?
Es la primera historia que yo me acuerde, bueno, que me haya contado mi tía, no, ¿eh?
No. Aquí, no. Jocelyn, no, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, regresamos contigo. Vámonos a la pausa, regresamos y despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
En política, el que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Jocelyn, ya nos contó una experiencia que no tiene una explicación lógica y nos comentabas que quieres comentar algo más.
Sí, tengo otra historia, no sé si pueda contarla o...
Sí, adelante.
Sí. Bueno, la segunda que no me pasó realmente a mí directamente, esa me la platicó mi esposo.
Sí.
Bueno, cuando él iba en la prepa, creo que sí. Bueno, tenía su grupo de amigos y amigas. Entonces un día le dijeron que sí, bueno, que les dejaron un trabajo, ¿no? En equipo. Entonces ya cuando terminaron su trabajo en equipo, según una de sus compañeras, le sacó una ouija. Uh-huh. Ahí con todos, pues con el equipo, ¿no? Sí. Entonces a lo que me cuenta mi esposo, les dijo, no, yo la verdad no, sí, yo sí no voy a jugar a eso, porque la verdad no sé qué vaya a pasar. Bueno, mi esposo me contó que él se retiró de ahí de la reunión de los amigos. Entonces su equipo de amigos o ahí donde estaban, sí se quedaron, los que quedaban sí jugaron la Ouija. Uh-huh. Después pasó tiempo y según una de ellas, bueno, de las compañeras de mi esposo, le iban a hacer sus 15 años.
Sí.
Entonces en eso, bueno, pero que él en tiempo atrás la notaba muy rara, como que les decía a los demás que veía cosas, envía cosas, no sé, o sea, rara. Uh-huh. Entonces, cuando ya iban a hacer sus 15 años, en el momento que iba bajando de las escaleras,
sí.
No sé si traía un cuchillo, no sé, pero iba bajando justamente, o sea, enfrente de todos los invitados, ya estaba la fiesta, enfrente sí. de todos los invitados, iba bajando con sus chambelanes, y del momento que ya estaban los escalones, se cortó el cuello, enfrente de todos.
¿La muchacha?
¿Cómo crees?
Sí.
¿Cómo?
Su misma compañera que iba ahí en su salón, que jugó la ouija.
O sea, ¿fue ella misma la que se lo cortó?
Sí, ella misma iba bajando los escalones y agarró, bueno, no sé si lo traía ya el cuchillo,
como que
no
estaba,
sé.
¿La vieron?
Poseída.
Ajá,
o algo, ¿no?
¿Estaba fuera de sí?
Sí, sí estaba rara, iba bajando, agarró un cuchillo, no sé si ya lo traía y se cortó el cuello. Enfrente de todos los, pues sí, los
unos 15 años de terror.
Sí. Y no sé si era por... porque, a ver, porque jugó la ouija.
Pues sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser.
¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué es lo que sucedió? Quizá no nada más una vez fue el juego, sino algo constante donde establecieron contacto con alguna entidad.
Ajá. Sí, posiblemente.
Oye, ¿la amiga qué dijo?
Pues ya después de ese tiempo dice que las dejó de, pues, de frecuentar. Ya no supo nada de su círculo de amigos.
No, pero esto fue terrible, sí. ¿Eh? Para la familia, sí. Para los presentes, para ella misma, una situación... Ay, sí, no, hombre, nunca había escuchado algo semejante.
Sí, no sé si habría salido en el periódico, la verdad, no sé, fue hace muchos años. Muchos.
¿En qué ciudad ocurrió?
Fue aquí en Querétaro.
¿En Querétaro?
Pero no sé si lo salió en el periódico, no sé, la verdad, desconozco eso, sí.
Bueno, pues, sí. Algo que si... A lo mejor algún amigo que nos está escuchando y supo de esto, tiene algún otro dato, pues sería interesante que también lo compartiera.
Sí.
¿Verdad?
Y
no.
Pues tengo más relatos, pero esos ya se los contaría después.
Claro que sí, Jocelyn. Cuando gustes, nada más nos mandas mensaje que nos reportemos y así lo hacemos.
Sí. Y muchas gracias por marcarme.
Gracias a ti por estar aquí presente. Saludos.
Bye. Hasta luego, amiga.
Hasta luego.
Ay, me quedo pensando, ¿qué traía en la cabeza esta chica cuando ya iba decidida? Porque llevaba un, sí, pues un arma, un socortante, ¿verdad? ¿Por qué llevaba ese cuchillo?
¿Y por qué esperar hasta ese momento donde estaba toda la familia y amigos reunidos? Un momento especial cuando bajan las escaleras, las quinceañeras, uh-huh. Y ahí... O sea, no me lo puedo imaginar.
Sí, ¿qué significado puede tener todo esto que ocurrió? ¿Cuál es el trasfondo? Ahora, jugaron a la Ouija, tuvieron una sesión de Ouija. ¿Con quién habrán hablado? ¿Qué cosas pudieron haber preguntado? ¿O tal vez se burlaron? ¿O qué pudo haber sucedido en esa sesión de Ouija?
Podría ser también que... las amigas jugaron, pero ella en específico a lo mejor continuó con esta práctica a solas, hizo algún pacto o siguió alguna instrucción que le dieron a través de la Ouija.
Puede suceder que quedan las personas como programadas y de repente hay un detonante. ¿Y qué tipo de detonante? Puede ser una canción, puede ser cuando alguien... dice una frase, o puede ser pues muchas cosas en realidad, pero sí es que quedan ya como marcados y cuando escuchan esta palabra, esta frase, ellos se ven envueltos en este impulso por hacer lo que ya habían premeditado, porque eso ya lo había pensado, sino porque bajó con un puñal, con un cuchillo.
Sí, ya tenía en mente hacerlo.
Entonces... qué fuerte, qué fuerte. A ver si nuestros amigos de Querétaro saben o han escuchado algo al respecto, pues sería muy interesante que compartieran con nosotros qué sucedió, qué fue lo que se dijo en las noticias, las investigaciones que se recaudaron y que fueron publicadas, que nos avisen de qué se trató.
Hola, Gina y Nacho, yo quiero contar la historia de un niño, sí, que de repente sus papás salieron de viaje y... repito, el niño empezó a tener dolores fuertes de estómago, tanto que tuvieron que internarlo, y cuando lo internaron le dijeron que era una especie de peritonitis, entonces tenían que terminarlo quirúrgicamente lo más pronto posible, porque si no el niño moriría.
Sí, eso es peligroso.
Entonces en ese trayecto el niño pues vio cómo los médicos estaban tratando, desde arriba vio cómo los médicos estaban tratando de salvarle la vida, pero que él algo lo jalaba hacia arriba. Entonces él siguió hacia adelante. Entonces fue cuando de repente vio que un hombre, y dijo que le dijo que era Jesús, y dijo que él era muy diferente a como lo conocen en... como los pintan en las iglesias, que él era, que tenía sus ojos azul verdoso, que unos ojos muy bonitos y que lo llevó a conocer en la otra vida. Conoció al abuelo de su papá y le dijo que él era un hombre, que no era un hombre anciano, sino que él era un hombre joven, que no era como en, como allá, todos son jóvenes, allá no hay gente anciana. Entonces él dice que fue conociendo a varias personas de su familia, dijo que conoció a su hermana, que la abrazaba, y él no sabía que tenía una hermana que había fallecido antes de que naciera. Y también dijo que ese mundo es parecido al nuestro, pero que es, las calles son de oro, que es muy bonito el lugar, que hermoso, lo más hermoso que te puedas imaginar, que se siente mucha paz y mucha tranquilidad. Y conoció a los ángeles, dijo que ellos eran mucho más grandes que los humanos, que él sintió, tenía muchos deseos de quedarse en ese lugar, pero al ver el sufrimiento de sus papás les dijo que quería volver a regresar a esta vida de nuevo. Entonces le dijo el niño, no te preocupes, todavía no es tu tiempo. Y le dijo que iba a ser todo, que volvería a la tierra. Cuando volvió a la tierra, contó su experiencia a sus papás. Sus papás le creyeron, pero al principio no le creían, pero poco a poco le fueron creyendo, porque fue contando todo lo que, lo que él fue viviendo en el más allá, hasta que, pues, ahora sí que nadie le creía, nadie, y pues él está seguro de lo que vivió. Eso lo pasó cuando él tenía 3 años, hoy tiene 21 años. Bueno, es todo lo que tenía que decir. Hasta luego, que estén bien.
Muchas gracias, mi querida amiga. También deseamos que tú estés bien para que pues nos sigas platicando historias y platicando estas cosas, ¿no?
Claro. Oye, esto de los pistacos, aquí nos dice María Elena Solís, dice, yo jamás había escuchado eso. Pues es una figura que sigue generando temor, sobre todo en las comunidades andinas. Hay personas que creen que esta existencia de este tipo de seres están ahí presentes y que el viajar solos después del anochecer puede ser peligroso en cuestión de apariciones.
Así es, pues vamos a seguir platicando con ustedes para que nos comenten. También ya está cerca el maestro Soham, ya en unos instantes lo tendremos aquí con nosotros. Por si tienes alguna pregunta que hacerle, sería buen momento, para que salgas de dudas, si es que tienes alguna, y o algún comentario que le quieras hacer, también se vale, ¿no? Ojalá que haya el tiempo suficiente para poder contestar todas las preguntas que están haciendo, y con mucho gusto nosotros se las transmitiremos al maestro Soham.
Estas preguntas las puedes enviar a través del Miedofon 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De los 100 problemas que tengo, uno es por tonto y 99 por metiche. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Ya estamos listos para recibir al maestro Eric Soham. Dudas, preguntas que le quieras hacer, este es el momento exacto para que alcance a pasar tu pregunta y él te pueda dar algún punto de vista desde el aspecto de lo paranormal.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Gracias, Gina. Gracias, Nacho, gracias, queridos amigos.
No, sí, muy bajo, demasiado bajo.
A ver, ya tenemos aquí las preguntas, vamos a iniciar, ¿qué le parece?
Me parece perfecto.
Maestro, yo puedo imaginarme en algún punto y camino por ahí, pero no estoy seguro de que sea real. ¿Usted qué opina?
Bueno, la imaginación tiene una función muy importante. Está nutrida por experiencias, por lugares, por visiones, por vivencias, en fin. Y de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la cuestión emocional de asuntos no resueltos o de algunas aspiraciones o proyecciones que tenemos, nosotros solemos generar determinados lugares a donde nosotros podemos estar, podemos ir en una proyección pues prácticamente mental y espiritual. Entonces, sí se pueden imaginar lugares que también pueden haber sido producidos por algún tipo de encarnación o de experiencia en ese lugar o en algún lugar semejante.
¿Existe la transmigración de almas?
Ah, pues a propósito de esto, desde mi punto de vista, sí. Nosotros tenemos, esto está de acuerdo y diseñado de acuerdo a un proceso de crecimiento. Nacemos como una chispa divina que va a ir transgrediendo por todos los reinos hasta llegar, cada vez que va superando uno, del mineral, del vegetal, del animal, del humano, y así sucesivamente a través de iones o generaciones. Y nosotros vamos generando a través de esa migración, vamos generando experiencias que nos van permitiendo tener mejores condiciones de vida y manifestaciones de la misma.
Vivo cerca de un cementerio donde se aparece una niña, inclusive se ha grabado, pero no se le ve el rostro. La ropa sí se ve como la de una persona normal. ¿Será un ser de oscuridad?
Habría la posibilidad, habría que tener otros elementos para poderlo determinar, como por ejemplo, qué sensaciones se tienen cuando se observa a la niña, si hay miedo, si hay desconcierto, qué es lo que hay. Ahora que puedo yo decirles, por experiencia, que cuando se llega a ver algún ser de esta naturaleza, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en una casa contaminada, dicen que ven una niña, que ven un niño, le ven el rostro, generalmente no se lo ven, si no se lo ven, no es un niño ni es una niña, puede ser un ser de bajo astral. Hay ocasiones en que sí se le nota el rostro y sí se le ve su carita, y definitivamente cuando sucede, pues son esencias en tránsito que pueden pasar alrededor de nuestro entorno y podemos percibirlas y verlos de esa manera, pero cuando se les ve el rostro, cuando no se les ve el rostro, definitivamente son seres que no son buenos.
¿Usted cree ser una reencarnación de algún filósofo griego?
Yo creo que todos traemos un camino, estamos ya en una etapa de la humanidad, ya de un promedio de 30 encarnaciones. Entonces, aquí podemos, yo recuerdo algunas encarnaciones, pero no recuerdo de un filósofo griego. Recuerdo otras que son importantes, pero cada uno tiene su propio camino dependiendo de lo que va generando, de lo que va incursionándose en cada una de las existencias. Yo, por ejemplo, te puedo decir que estuve en Toledo, en una abadía, que he estado en algunos lugares y siempre ligado con algún tipo de culto, siempre. Entonces, sí podría ser y podría haber la posibilidad de que pues viniera yo de alguno de esos seres, al igual que cualquiera de ustedes.
Perfecto. Maestro, no sé si tenga un daño o simplemente no voy a tener hijos. Quisiera saber el por qué no puedo embarazarme. Médicamente estoy bien, pero nada. Le doy mi fecha de nacimiento, 23 de diciembre del 79.
¿Nombre completo?
El nombre completo no lo dejó, nada más dio la fecha de nacimiento.
No necesito el nombre, porque el nombre es el registro de cada persona.
Ok, nos está escuchando, seguramente ahorita lo va a mandar. Mientras tanto, nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Podría ser posible que exista o existiera una criatura semejante a Leviatán en las profundidades marinas?
Bueno, cuando se tiene algún tipo de proyección o de creencia de esta naturaleza generalmente es porque existe. Hay personas que no tienen el conocimiento de quién es Leviatán, cuál es su función, a qué pertenece, a qué esferas pertenece, pero sin embargo pueden imaginarse una serpiente o pueden imaginarse algo que esté relacionado con lo que están captando a través de su conciencia. Entonces yo puedo decirte que sí existe. No podemos pensar, de acuerdo a la filosofía, no podemos pensar en nada que no existe.
¿Qué significa cuando te limpian con un huevo y la yema sale cocida y supuestamente dicen que una sombra oscura te abraza?
Sí, hay códigos de lectura. Por ejemplo, la yema siempre va a representar a la persona, la clara es el entorno que tienen, si salen como líneas con una burbujita arriba, si se cose más la clara, en fin, que flocule, en fin, todo esto depende de que la persona tenga los códigos para poder leer el huevo, que no es tan difícil. Entonces, una vez que ya ven, por ejemplo, la yema, que es lo que representa a la persona, cómo está, se va hasta el fondo, se queda a la mitad, qué tantas partículas o líneas blancas hay alrededor de la clara, en fin, esto es todo un lenguaje. Pero sí podría ser que hubiera una sombra que estuviera abrazando a la persona, claro.
Ok. ¿Quién fui en mi vida pasada? Mi nombre es Ernesto Emanuel Rebollo Centeno y soy del 27 de febrero del 87.
Para poder determinar eso tendría que haber muchos más datos. En ocasiones se puede sentir algo, pero no sería honesto yo ni justo que yo dijera algo que no es correcto. Para eso hace falta más datos.
Mire, ya me mandó el nombre completo. Aquí se lo doy, maestro. Es Claudia Adriana Valencia Corona.
¿Y qué es lo que quiere saber?
Si se va a poder embarazar, ¿por qué no ha podido hasta el momento? Dice, mi don que Dios me prestó no me alcanza para discernir el por qué no puedo embarazarme.
Bueno, todo esto, independientemente de lo que podamos nosotros percibir o poder decir, tiene que ir seguido de una serie de exámenes y una serie de cuestiones que puedan decir, y ya tuve esto, pude quedar embarazada, pero no se dio, simple y sencillamente se abortó, ok. Son datos que tienen que ver para poderle decir si se vio embarazada o no, pero generalmente yo le recomendaría que fuera con un ginecólogo o una ginecóloga, que le haga los estudios pertinentes para poderle decir si hay posibilidades de que pueda embarazarse, qué edad tiene, si su útero está bien, si sus ovulaciones son normales. O sea, es algo muy complejo.
Claro, porque mire, aquí le menciona que médicamente está bien, pero lo que tiene duda es que si alguien le hizo algún trabajo, motivo por el cual no puede embarazarse.
Ah, bueno, veamos si tiene un trabajo. Nuevamente su nombre, Claudia.
Se llama Claudia Adriana Valencia Corona.
Sí tiene un trabajo. Probablemente eso puede estar siendo el factor que no le permite que se embarace. Sí podría ser. Ahorita sí ya tenemos más datos. Por ejemplo, ya a través de un trabajo de brujería sí se pueden hacer determinadas cuestiones como esa.
Muy bien. Fíjese, hoy muchas preguntas respecto al embarazo. Son diferentes amigas. Y aquí dice, si decido no tener hijos, ¿puede significar algo espiritualmente? Como por ejemplo, ¿qué tan evolucionado o involucionado estoy en lo espiritual?
Bueno, esto tiene que ver más con el estado de conciencia del momento en que tiene esta experiencia de vida. Nosotros venimos aquí, generado por una chispa divina. Entonces hay una teoría evolucionista donde nosotros venimos desde el reino mineral, luego el reino vegetal, luego el reino animal, luego el reino humano, luego sigue el reino divino. Entonces, a través de todo este proceso, nosotros vamos evolucionando y creciendo cada vez más. Hay una parte importante aquí, que es el alma se tiene y el espíritu se es. Entonces hay una chispa que es la que representa el espíritu, que es una chispa evolucionada ya, pero tiene que pasar por determinados estadios para poder generar un alma y poder completar ese aprendizaje que le va a dar el alma en los diferentes estadios, en el cuerpo físico, en el cuerpo energético, en el cuerpo astral, en el cuerpo causal, en fin, ir por cada uno de los cuerpos evolucionando para poder tener ya una, vamos a decir, estabilidad ya de un ser ya con un espíritu, con un conocimiento que va evolucionando y que ya puede convertirse en una persona ya con determinadas características de conciencia.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Canijo es el que repite plato, pero más canijo es el que pide pa' llevar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Dudas, preguntas e inquietudes acerca de lo paranormal con el maestro Eric Soja.
Así es, tenemos aquí al maestro. ¿Está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, magíster. A ver, deme un segundo, lo que pasa es que como que iba yo a estornudar. Ya estamos, mire. Maestro, ¿por qué escucho que me llaman por mi nombre? Tengo una semana con esta cuestión. Dormida me hablan y despierto tratando de saber quién me llama. De día ocurre igual. ¿Lo dicen solo una vez?
Ajá. Bueno, hay determinados seres que están en nuestro entorno que pueden ejercer este tipo de contacto con nosotros, con nuestro nombre, incluso en ocasiones imitando la tesitura de voz de alguien conocido, como algún familiar, un hermano, la mamá, etcétera. Y eso lo que representa, pues, es la presencia de esta clase de seres que deben de estar en su entorno, pero eso debe tener otras consecuencias, como por ejemplo cansancio, ansiedad, desesperación, tristeza o cosas por el estilo, sobre todo enojo. Entonces, también aquí podemos nosotros determinarlo a través de tener más datos.
Ok, entonces vamos a esperar a ver si nos da más datos. ¿Qué podría hacer como protección para una ola de malos acontecimientos que vengo sufriendo? ¿Alguna rama, encender incienso, un amuleto? ¿Qué puedo hacer además de orar y tener fe?
Bueno, lo primero que mencionas de una rama, de un amuleto, aquí podemos ver que no nos vamos a proyectar a través de un amuleto, de una rama, la categoría o el nivel de nuestra existencia. Sería muy precario. No, lo que hace falta, no importando en el nivel en que se encuentre una persona, es que intente lograr un equilibrio. Una vez que esa persona intenta tener un equilibrio ya emocional, entonces va a generar armonía y eso va a generar un estatus diferente a una persona que está continuamente contaminada o que está sufriendo, pues, el acoso de determinados seres de oscuridad, porque una vez que está equilibrado y en armonía, esos seres ya no pueden estar interfiriendo en su camino.
Ok. Dice, maestro, ¿por qué las personas cuando se sienten raras física y mentalmente acuden a los santeros y no a un médico o a alguna iglesia o congregación? ¿Dónde destinan su fe? Hace la pregunta.
Bueno, pues eso ya es cuestión personal de cada quien. Yo puedo decirte que la santería es una religión bonita como religión. Es alegre, tiene una filosofía muy importante, sus pataquis, que es su historia, todos sus fundamentos filosóficos, en fin. Sí, pero cuando ya se toma de otro punto de vista como algo milagroso, que solamente porque voy a ir y voy a ver un babalao, supuesto babalao, me van a hacer algún tipo de cosa, puede cambiar mi destino, puede cambiar todo, eso ya sería cuestionable, habría que verlo.
Ok, en su consideración, ¿el Padre Nuestro es la oración más potente o más efectiva para comunicarnos con Dios? Según escuché, tiene varias peticiones en ella. ¿Cuál recomienda usted, Magister?
Bueno, el Padre Nuestro, el que nosotros conocemos, no es así. Tiene una letra diferente y es mucho más hermosa. Pero sí, es una proyección de intento de comunicación con el ser superior. Realmente, lo que diga una oración o lo que diga algún tipo de inclinación hacia esa adoración, o sea, esa fe, hacia ese ser de culto, pues depende mucho de cómo estamos nosotros, de qué es lo que hacemos, qué equilibrio tenemos, en fin, o sea, son varios factores. No podemos nosotros solamente pretender lograr lo que queremos cuando decimos, bueno, yo quiero que me pase esto, que me pase aquello, y estoy pidiendo y no me sale o no me lo dan, pido que esté yo bien en mi trabajo, en mi vida, con dinero y todo, y no tengo nada de eso. No, lo que pasa es que eso hay que buscarlo, hay que generarlo, eso es importante.
Ok, bueno, y principalmente voy a meter un poquito de mi cuchara ahí, es que el Padre Nuestro es una oración modelo, es decir, si tú vas analizando el contenido de esta oración, Padre Nuestro que estás en el cielo, en los cielos, santificado, o sea, ahí estamos dando la gloria a Dios y le damos bendiciones. En realidad es una oración modelo, que de ahí tú puedes derivar tus propias oraciones, es lo que se ha comentado. Dice por aquí otra pregunta, maestro: ¿cómo describe la Latis de Jacobo Greenberg y cómo podemos acceder a esta?
Bueno, tiene varios tratados, hay varios libros que deben de leerse y de saber y estar instruido en qué era lo que estaba haciendo Greenberg para poder entenderlo en el funcionamiento de todos estos aspectos a nivel neuronal y a nivel cerebral y de proyección. Es algo muy complejo. Entonces hace falta información para poder entender sus conceptos, sus proyecciones y lo que él comentaba a través de todo lo que tiene que ver con lo espiritual y con lo energético.
Dice, ¿verdad que no es posible que Jesús retorne? Le preguntan. ¿O cree usted que si regresa sería con otra encarnación y otro nombre? ¿Cree usted que la prueba clave será que revivan a un muerto? Porque hasta ahorita nadie lo ha hecho, dice aquí nuestro amigo, una pregunta con tintes teológicos, pero a ver qué dice usted, maestro.
Bueno, aquí vamos a ver que no se trata de revivir un muerto. Definitivamente, cuando un cuerpo muere no se puede revivir, es parte de un proceso biológico y además es una ley. Entonces esto tiene que ver precisamente con la reencarnación. Cuando una persona viene a este plano de existencia para aprender, para experimentar, para evolucionar, tiene que vivir, tiene que asociarse a todas las experiencias que había tenido en este plano de existencia. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cuando nosotros nacemos, nosotros estamos expuestos a una serie de estímulos externos de todas las naturalezas que existen, y de cada estímulo nosotros generamos una emoción, y esa emoción tiene una vibración específica, y eso es lo que nosotros nos va a poner en una tónica de evolución, en una tónica de involución, dependiendo si hay enojo, si hay contaminación y hay desequilibrio y todo esto. Entonces depende de la persona, no necesariamente nosotros tenemos que estar viendo, pedirle al Padre, pues yo quiero que me ayudes, y quiero estar bien, y quiero estar equilibrado, y quiero tener conciencia, empezando porque si nosotros esperamos que venga nuevamente Jesucristo y lo estamos esperando de esa manera, probablemente ya esté entre nosotros y no nos hemos dado cuenta, porque no necesariamente va a venir en algunas condiciones. vamos a recordar que son grandes maestros que se van a presentar de una manera diferente, pero siempre están presentes. Yo les podría decir que él siempre está presente, no es una persona, no es un ser, no es alguien que anda por ahí, no, es una esencia con una capacidad enorme que siempre ha estado y estará junto a nosotros.
Dice por aquí, maestro, por favor, dígame, 3 veces en la vida me han hablado con telepatía y me dijo, ¿por qué te preocupas si me tienes a mí? ¿Qué significa esto?
Eso precisamente, en lugar de estarse preocupando, uno debe de seguir la filosofía, las enseñanzas, el criterio y todo lo que tiene que ver con un gran maestro. Nosotros tenemos un gran maestro, el maestro que nos guía, de nuestros guías, de los protectores, precisamente tienen esa función. Y esto lo tenemos todos. Todos tenemos guías, tenemos protectores y tenemos maestros. Entonces, dependiendo del grado de evolución que tenemos o que tengamos, es lo que vamos a decir, capitalizando de toda esa enseñanza o de todo ese vínculo que tenemos con ellos.
Ok. Dice aquí, maestro, ¿cierta frecuencia de sonidos pueden sanar? ¿O al revés, podrían causar la ruina de alguien? No me refiero al ruido intenso que daña los oídos. Se refiere a las frecuencias sónicas, maestro.
Sí, por supuesto que sí. Vamos a recordar que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero ese cuerpo físico está constituido por átomos, está constituido por energía, está constituido de una manera, es una máquina maravillosa. Pero dependiendo de la vibración que nosotros generamos o de la que tengamos en nuestro entorno, y aquí hablo de vibración, que tiene que ver con los sonidos, tiene que ver con las frecuencias, y tiene que ver con todo eso, incluso la luz. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir equilibrando, vamos a ir armonizando y vamos a ir teniendo las condiciones que nosotros podamos ir desarrollando, proyectando, de acuerdo a lo que nosotros vamos generando con lo que tenemos, o sea, con ese estado de conciencia y con ese equilibrio.
Ok. Dice, maestro, ¿qué pasa con el desapego al cuerpo cuando morimos? Si decidimos donar los órganos, ¿podemos trascender igual de rápido que con la cremación?
Bueno, la cremación, vamos a empezar por ahí. La cremación lo que hace es que en el momento que se crema el espíritu se rompen todos los lazos que tenía la persona con ese cuerpo físico. Es una purificación, es la forja de Vulcano donde todo se purifica, evidentemente a través de la cremación. Al aberrarse a un cuerpo físico que ya no tiene vida, pues eso sería algo no conveniente, porque nosotros no somos el cuerpo no es más que un vehículo, y en realidad si nosotros vemos la realidad de todo esto, lo comenté hace un momento, el espíritu se es y el alma se tiene. Entonces cuando una persona tiene un cuerpo físico, es un vehículo que le fue otorgado para que tenga experiencias humanas y de ellas aprender, no a la inversa. Entonces, una persona una vez que el cuerpo muere, porque nosotros no somos mortales, somos inmortales, nuestra esencia es pura, entonces nos liberamos de ese cuerpo y después de determinado tiempo, con determinadas condiciones, nos van a dar oportunidad de tener otro cuerpo para seguir evolucionando y aprendiendo en este plano de existencia o en otros planos, dependiendo del nivel que se tenga. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo desde el principio, pero no vamos a tomar el vehículo físico como algo que va a ser trascendente para nosotros. Es trascendente porque nos permite aprender, pero nada más.
Así es, exactamente. Bueno, a ver, tenemos aquí otra pregunta. Donde vivo yo hay muchas bolas de fuego. ¿Qué podría significar?
Pues podrían ser manifestaciones energéticas por las plantas, por los árboles, por otras que se llegan a dar. O pues puede ser la manifestación de seres que andan por ahí. Lo que generalmente las bolas de fuego es lo que le llaman las manifestaciones de las brujas, pero no necesariamente. Hay ocasiones en que por la carga del ambiente, dependiendo de los lugares y todo, se llegan a tener fenómenos lumínicos que pueden confundirse.
Así es. Dice, en su opinión, ¿La mente altera la realidad o crea la realidad de acuerdo a lo que se acaba de decir?
Bueno, la mente, dependiendo de la persona, dependiendo de las experiencias que ha tenido, dependiendo del nivel de evolución que tiene, es como lo va a determinar. Vamos a recordar que el lenguaje, la palabra, tiene un sentido, y de acuerdo a ese sentido es como nosotros reaccionamos y nosotros vivimos, porque ahí es donde está nuestro aprendizaje precisamente. Cuando una persona ya tiene determinado nivel, comprende perfectamente no el lenguaje, sino el contenido de la intención de quien lo dice.
Ok, nos preguntan aquí, soy de Argentina, mi hijo fue despedido por una falta de denuncia, ¿se acomodará su vida? ¿Encontrará trabajo? Y nos pone aquí la fecha de nacimiento, pero no nos da el nombre.
No, depende de muchos factores. Para que nosotros podamos, lo hemos venido mencionando ya hoy en varias preguntas, depende del estado y nivel de conciencia. Depende de la preparación académica, depende del lugar en donde esté y cuáles sean las necesidades que tiene ese lugar, y si él tiene las facultades o tiene las oportunidades para poder ocupar cualquiera de los lugares. Pero tiene que ver definitivamente con el estado de conciencia y preparación de la persona misma. Entonces, yo no podría decirte, hace poco me escribió una persona y me dice, no encuentro trabajo. Y dice, bueno, lo que voy a hacer es que tienes una carga importante negativa, te la voy a quitar. A la semana me habla y me dice, maestro, todavía no lo encuentro. Dijo, no, pues es que no es cuestión aquí. O sea, la magia, ¿qué es la magia? La magia es el creer en algo, en ese algo que nosotros creemos, capitalizarlo a través de hechos, a través de fundamentos y a través de acciones. Porque si nosotros no tenemos con las simples acciones que no se proyectan de la manera correcta, entonces no vamos a tener resultados. Esto es importante saberlo. Entonces, para poder tener algo, para poder conseguir un trabajo, nos hacen falta determinadas condiciones. Primero conocer el área a donde se pretende ingresar y ver si tengo yo las condiciones, si el lugar a donde está es el lugar que necesita lo que yo tengo, existe o todavía no está preparado. En fin, o sea, son muchos aspectos, es muy complejo. Sí. Pero sí te puedo decir que cuando una persona quiere trabajar y tiene la intención y quiere hacerlo, lo va a conseguir. Eso sí.
Eso es. Híjole, pues mire, hay muchas preguntas para terceras personas. Es decir, le preguntan por una amiga, le preguntan por un primo. Pero estas ya lo habíamos comentado, ¿verdad, maestro? Que de verdad no es muy conveniente que ustedes pregunten por una tercera persona. Lo adecuado sería que esa persona preguntara, si es que tuviera el interés. No es que sea uno grosero, ni mucho menos, pero yo creo que no se vale, por ejemplo, que yo pregunte por la vida de mi vecino, o que yo pregunte por alguien que no está aquí, o que a lo mejor lo toma a mal, ¿verdad? Que yo ande preguntando por sus cosas personales, ¿o cómo ve usted, maestro?
Por supuesto que sí, yo creo que tienes mucha razón. Yo puedo preguntar por mí, y puedo exponer mi vida ante ustedes porque les tengo confianza, porque es un programa que me da esa oportunidad y todo, pero no puedo estar preguntando por toda la gente, porque además es una falta de respeto a la privacidad que quiere y que necesita cada quien.
Eso es. Aquí hay otra pregunta, dice, maestro, si el ser humano tiene determinadas vidas, cuando estas se acaban, entonces no volveremos a renacer. Y si es así, entonces ya se nos llegará a la muerte. Porque usted ha comentado que la muerte en realidad no existe, pero una vez que se nos acaban nuestras vidas, entonces ¿sí morimos?
No, simple y sencillamente hay una transgresión o una migración. Es una migración. Cuando una persona muere, la gente piensa que es el cuerpo. No, salió de ese cuerpo porque el cuerpo ya no es funcional. Entonces esa persona regresa a su estado espiritual. Estando en el estado espiritual, dependiendo de las condiciones que tiene de progreso y evolución, le van a dar la oportunidad en el tiempo propicio para que vuelva a reencarnar, le vuelven a dar otro cuerpo para que vuelva a reencarnar, y entonces vuelva a tener experiencias que le vayan nutriendo su estado de conciencia. Ahora, nosotros pertenecemos como creación a grupos de almas. Ese grupo de almas no es muy grande, pero es con los que estamos relacionados de encarnación en encarnación, a donde está lo más cerca. Por ejemplo, ahorita yo podría decirle a cualquiera de ustedes que lo más cercano que tienen en este mundo es su madre, porque los engendró, porque les dio la vida, porque les dio forma. Entonces, una vez que se rompe ese vínculo con su madre, y ustedes desencarnan, van a regresar a su punto de origen. Nuestro punto de origen no es aquí, nuestro punto de origen es espiritual. Entonces regresamos a ese mundo espiritual nuevamente con nuestro grupo de almas y vamos a regresar nuevamente para nuevos aprendizajes, pero nuevamente, ahora mi mamá no va a ser mi mamá, pero va a ser el maestro que tanto me ayuda en la escuela, o va a ser mi vecino que tanto me quiere, en fin. O sea, pueden darse infinitas posibilidades de podernos seguir relacionando con ese grupo de almas al que pertenecemos. Y es con los que vamos, es como el salón de clases, es con el que vamos evolucionando paso a paso.
Ok. Última pregunta de esta noche, maestro. Dice por aquí, ¿por qué se llama Soham?
Bueno, Soham es un mantra. Es un mantra que quiere decir yo soy eso. Soham.
¿Y significa?
Yo soy eso.
Yo soy eso. Ok.
Eso tiene una profundidad enorme. Porque cada uno de nosotros va a ser lo que quiere ser y lo que está proyectando ser. En lugar de estar pensando en que si puedo, si no puedo, nada, no. Cuando se llega a determinado estado de conciencia, entonces el mismo estado de conciencia te proyecta para seguir ese aprendizaje en las condiciones que tienes de acuerdo al estado o nivel en el que encuentras, y eso te va dando la posibilidad de que vayas evolucionando. Entonces, nada más imagínate que todo eso que has aprendido, que todo eso que has practicado, en el momento que tu cuerpo ya no sirve, entonces el cuerpo muere, lo creman y se acabó todo. No, para nada. Tu esencia, vuelvo a repetir lo mismo, entiendan bien esto, el espíritu se es y el alma se tiene. El espíritu se contrae inmediatamente cuando tu vehículo ya no sirve, el alma se queda pululando, porque ese es un cuerpo que nosotros estamos formando a través de nuestras emociones y de nuestras experiencias. Entonces, se va evolucionando cada vez más, y ¿cuál es el propósito? Que ese cuerpo llamado alma en algún momento pueda tener la capacidad de poder migrar también, entonces entraríamos en un estado ya de evolución superior.
Muy bien, maestro. Ok, pues le agradecemos mucho que nos haya respondido todas estas preguntas, que se quedaron algunas ahí pendientes.
Antes de ir a nuestro querido amigo, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Perfecto, Maestro Eric Soham, así será. Que tenga usted bonita noche.
Gracias, Nacho y Gina, queridos amigos. Buenas noches.
Buenas noches. Agradecemos como cada noche tu presencia y participación. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.